Libro de los Salmos, capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El título del sermón de hoy es, ¿dónde encuentras tu refugio? ¿Dónde encuentras tu refugio? ¿Dónde buscas refugio cuando enfrentas los peligros de esta vida? En medio de las dificultades de la vida, todos buscamos seguridad. Todos buscamos alguna forma de sentirnos seguros. Pero, ¿realmente podemos habitar seguros? Las cosas de este mundo pueden ofrecernos cierta tranquilidad. ¿Te has detenido a pensar si lo que consideras seguro lo es también para tu alma? Quiero que en esta tarde le digas a tu alma estas palabras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjame decirte, esta es una poesía y un cántico de confianza en la protección de Dios. ¿Dirigido a quiénes? A aquellos que se refugian en Él. Aunque no conocemos exactamente al autor de este salmo, algunos lo atribuyen a Moisés, otros lo vinculan con David, su contexto sugiere que fue escrito en medio de grandes dificultades, peligros, posiblemente en tiempos de guerra, en tiempos de plagas o persecuciones. Pero una cosa sí podemos saber, que el que lo escribe muestra a Dios como un refugio seguro para aquellos que confían en Él, destacando, claro, el poder soberano de nuestro Dios y el poder para librarnos del mal. Satanás citó alguno de estos versículos para tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Sin embargo, Jesús rechazó la manipulación que Satanás hizo de la Escritura, mostrando que la verdadera confianza en Dios no busca en probarlo, sino en obedecerle. En un sentido más amplio, este salmo refleja la seguridad que solo pueden tener aquellos que están en Cristo. Al final, Él es el verdadero refugio de nuestras almas contra el juicio divino y el único camino que se nos muestra para la salvación. ¿Cómo empieza el salmo? Vamos a verlo una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es el refugio del que confía en Dios. El mismo que confía, dice en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Solo aquellos que habitan en Dios tienen esta seguridad verdadera. Solo aquellos que habitan en Dios pueden expresarlo de esta forma. Se necesita un tiempo verdaderamente angustioso para poder apoyarnos en estas palabras, para que estas palabras sean un reposo para nuestra alma. Porque efectivamente las cosas de este mundo sí nos dan cierta tranquilidad, muy ligera tranquilidad, pero esa tranquilidad o esa seguridad es efímera, es temporal, es fugaz. Lo que tú piensas que tienes hoy, tal vez no lo tengas mañana. Lo que tú piensas que tengas mañana, no lo tendrás después. Definitivamente no podemos apoyarnos en las cosas de este mundo. El Señor dijo algo al respecto, que el que atesora las cosas de este mundo es como que esté atesorando el hollín, el óxido. Puedes atesorar metales preciosos, puedes atesorar cosas tal vez valiosas, pero no pasará el tiempo que el óxido los destruya. O puedes atesorar cosas tal vez como la madera o qué sé yo, tal vez objetos exquisitos hechos de madera, pero pasará el tiempo y los destruye la polilla. No podemos poner las cosas definitivamente, nuestros ojos en las cosas de esta tierra, porque son efímeras, son vanas. Así que este salmo, las palabras del salmista, es que podamos realmente conocer en quién podemos apoyarnos, en quién podemos confiar, en dónde está nuestra completa seguridad. Y aunque yo sé que tú me dijeras que tu confianza está en el Señor, te pregunto si verdaderamente vives con esa confianza, si realmente en el tiempo difícil sabes a quién dirigirte, sabes a quién clamarle, sabes a quién doblarle rodilla en el tiempo difícil, sabes a dónde buscar el consejo que viene de lo alto, el que está por encima de la sabiduría de los hombres, o todavía necesitas escuchar la sabiduría humana. ¿O necesitas escuchar el consejo de alguien sabio, pero humano? ¿A dónde dejamos el consejo de la Escritura? Si tú abres este salmo, si yo abro este salmo, me dice que el que habita, el que mora, el que vive bajo el abrigo del Altísimo, se lo presenta al Creador como el Dios Altísimo, no alto, sino mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, porque Él es el Creador. Incluso Él habita fuera de su creación. Sí, es un Dios que lo podemos encontrar al lado nuestro. Si tú quieres y le invocas su nombre, Él te va a responder. Pero asimismo debes entender que Él es altísimo, es grande. Esta palabra lo que quiere es mostrarnos a nosotros lo grande que es el Dios en el cual tú estás confiando. Pero Él es tu abrigo, es tu refugio, es así como tú muestras a Dios cuando el tiempo difícil viene a tu vida, o te apoyas en otras cosas. Él debe ser refugio para que podamos contemplar que Él es altísimo, porque si no te refugias en Él, no vas entonces a contemplar lo altísimo que es nuestro Dios. Dice el salmista entonces: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta aparente redundancia lo que quiere decir es que no es que visitas al Altísimo, no es que tocas su puerta solamente cuando tienes una necesidad, porque el problema de muchos que quieren acercarse a Dios es que solamente quieren tener a Dios para satisfacer sus necesidades momentáneas. Y de eso no se trata el Salmo. El hecho de habitar y el hecho de morar quiere decir estar constantemente, permanentemente bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. En el momento difícil, claro. Y en el momento que no está difícil, en el momento en que parece que todas las cosas van bien, en el momento en que los negocios van bien, en el momento en que las relaciones y las amistades van bien, ¿sigue siendo Dios tu refugio? Tal vez no lo veas en ese momento con refugio, porque todo te sale bien. Todo te sale bien. Tienes un sueldazo, qué sé yo, tienes posesiones. Y yo te aseguro que en ese momento tal vez habrás olvidado que Él es el Altísimo, porque no ves la necesidad de buscar su abrigo. Pero como Dios es bueno y Él tiene propósitos para con los suyos, Él se muestra como el Altísimo, como el protector, como el cuidador. Y mira lo que te digo, con los suyos, Él lo hace con los suyos. Una de las quejas del salmista era precisamente cuando veía la bondad de los que desconocen a Dios, de los que rechazan a Dios, parece que todo les va bien. Y el salmista se quejaba y decía: ¿cómo puede ser posible, Señor? A mí me va mal, tengo estos problemas, me persiguen enemigos, tengo muchas dificultades y angustias en mi vida, pero al impío, al que no te conoce, parece que todo le va bien. Pero bastaba un poco que Él afile su ojo y observe que los impíos van rumbo a la condenación. Dios no los va a ayudar. Los deja en su pecado. Y si tú le perteneces a Dios, Él no te va a dejar en tu pecado. Él no lo va a hacer. Y el hecho que podamos escuchar su palabra ya es un indicio de que Él quiere cambiar nuestros corazones. Lo peor que podemos hacer es terminar rechazando el estar bajo el Altísimo, a su abrigo. Mira que, para que lo puedas entender mejor, cuando Israel caminaba en el desierto esos 40 años, había una nube que los protegía. había una columna de fuego que los guiaba en la noche. Pero si alguno osaba apartarse del campamento que caminaba en el desierto, quedaba expuesto a los ladrones, al sol abrasador y posiblemente moriría sin ningún remedio. Pero mientras estaba bajo el abrigo del Dios Todopoderoso, dice el autor del Pentateuco, que ni siquiera las sandalias de los pies se les quemaron. Ni siquiera el calzado se gastó, ni la ropa que usaban. ¿Quién podía hacer todo eso sino el Dios Todopoderoso? Pero aún así, cuando Él muestra ese abrigo y muestra esa bondad protectora, el hombre no permanece ahí. Y eso es lo que el salmista también toca más adelante. Él dice en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él puede expresar esas palabras. Esas son las palabras que tú puedes decir también. Él es tu esperanza. Él es tu castillo fuerte. Él es tu Dios en quien puedas confiar. ¿Puedes tú llamarlo y reconocerlo de esa manera? Déjame decirte que la forma en que vives va a determinar si realmente Él es tu castillo, si Él es tu fortaleza, porque aquí lo que quiere ver, muchos piensan que este salmo que está después del salmo de Moisés, el salmo 90, habla precisamente de que todos aquellos perseguidos, atribulados por los enemigos, podían hablar de una fortaleza. Hazte la idea, tú estás corriendo en el desierto, perseguido por enemigos, y de repente encuentras un castillo que te abre las puertas para que entres y estés guardado del mal. ¿No entrarías? Claro que sí, porque quieres salvar tu vida. Bueno, esa es la manera en que el salmista está viendo al Dios Todopoderoso. Esperanza mía, no es una linda poesía, es una verdad que debe estar en nuestras almas. Castillo mío, mi Dios en quien confiaré, en quien puedo confiar. Tal vez el mundo te muestra muchas cosas y tal vez te sientas desanimado, desalentado, te sientas tal vez que no vas a poder pasar una situación, pero tienes adelante un castillo fuerte, tienes adelante una torre fuerte, tienes adelante un Dios que se presenta como tu esperanza. Ahora, no quiero en algún momento que pienses que, entonces usted nos dice que todo nos va a... en la vida nos va a ir de color de rosas. Para que puedas tener claro eso. Aquí no está diciendo que en la vida todo nos va a ir color de rosas. Porque el Dios a quien le pertenecemos, Él es experto para ponernos en situaciones difíciles para ver de qué estamos hechos. Y para que de una pueda manifestarse nuestra necesidad del Dios Todopoderoso. Eso es bueno. Eso es bueno saber que tenemos un Dios que se muestra a nosotros con una dificultad, con algo muy fuerte en nuestra vida, donde solamente Él se presenta como nuestra confianza. Pero esa confianza va más allá de la zona de confort de este mundo. Va más allá. ¿A dónde apunto? A nuestra alma. Yo te decía en un principio, las cosas de este mundo te pueden dar cierta seguridad. Una casa, un auto, un sueldo. Pero eso es solo efímero. ¿Y el alma? ¿Y nuestra alma? ¿Qué le vamos a dar a nuestra alma para que se sienta segura? Castillo fuerte nuestro Dios. Sigue leyendo, por favor. Nuestro Dios que nos libra del peligro, de los peligros que acechan a nuestra alma. Y es interesante porque del versículo 3 en adelante, quiero que tú veas de una forma muy poética, pero real. Esto no queda solo en bonita poesía. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta, flecha, ¿no?, que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mira, no podemos tomar estas palabras y relacionarlas con cosas que nos favorecen a nuestra parte humana. Porque si yo quiero estar protegido, si yo quiero, digo algo, ¿no? Si yo quiero tener un buen fondo para mi vejez, bueno, un buen trabajo, una afiliación, y eso me da cierta seguridad. Pero eso es a mi parte física, pues ese es a mi cuerpo. Y aquí no está hablando de eso. Aquí nos dice, por lo menos, peligros espirituales, lazo del cazador, peste destructora, terror nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia que ande en oscuridad. ¿A quién afecta eso? A nuestra alma. Si alguien rechaza la existencia de nuestra parte espiritual o nuestra alma, entonces no ha entendido al Dios creador, porque Él quiere que tú entiendas que no eres meramente un objeto más de este mundo material. Dios ha puesto en ti una parte tanto material como una parte inmaterial, nuestra alma o nuestro espíritu. Así que los peligros que acechan a nuestra alma, dice el versículo 3, míralo, el lazo del cazador. Esto habla bien de las artimañas de Satanás y las tentaciones que Satanás hace en este mundo vano, que atrapan al hombre sin que el hombre se dé cuenta que ha sido atrapado. Ese es el lazo del cazador. Pero si estás bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, Él te guardará del lazo del cazador. Pero esto es espiritual. Tú no puedes ver al cazador con tus ojos físicos. Lo ves a través de la palabra. La Escritura dice claramente que Satanás es como un león rugiente viendo a quién devorar. Y eso es real para los cristianos. Puede ser que no sea real para ti. Pero que Dios en su bondad te permita que puedas contemplar con los ojos del alma la existencia de Satanás. Las tentaciones que este mundo tiene. ¿Y cómo te pueden apartar del objetivo que Dios quiere para tu vida? Sin darte cuenta, estás atrapado en el lazo del cazador. Estás atrapado en las tentaciones del mundo, trabajando. Y escucha la palabra de Dios, no tengo tiempo. Ven a la iglesia, no estoy muy ocupado. Vente, queremos hablarte del evangelio, en otro momento será. Estás atrapado en un lazo. Y son las cosas de este mundo que parece que fueran buenas, pero te distraen realmente de lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el lazo del cazador. Bueno, Dios permite que pueda ser librado del lazo del cazador. Y dice también del versículo 3 de la peste destructora. Y esto habla muy bien de la corrupción del pecado que nos arruina a nosotros. Porque muchos piensan, o muchos dicen de sí mismo, yo soy una persona muy buena. Hago buenas obras, me comporto bien, soy un excelente marido, soy un excelente trabajador, soy una excelente persona. Cuando ignoras que hay una naturaleza caída en cada ser humano que te va a llevar a alejarte de Dios, y cuando hablas de esa manera, lo que está haciendo es tu orgullo, se está jactando delante del Creador, diciéndole, no te necesito, porque yo mismo soy una buena persona y puedo hacer buenas cosas y no necesito la palabra de Dios. Pero esa peste destructora es el pecado que nos corrompe. Para que tengas conciencia de que hay pecado en ti, por muy bueno que te puedas ver cuando eres joven, tal vez ya los más grandes no nos vemos tan ágiles y no nos vemos tampoco tan agraciados. Ya las canas y las arrugas se vienen encima. Pero quiero que sepas que delante del Señor hay una naturaleza caída que tienes cada día que reconocerla delante del Dios Todopoderoso. Porque si no lo haces, esa peste destructora te alcanzará y corromperá también tu alma. Mira el versículo 5. También qué peligro hay, terror nocturno y junto con eso flecha o saeta que vuele de día. ¿Te acuerdas cuando Pablo decía los dardos de Satanás? Flechas, dardos, terror nocturno. No estoy diciendo a gente que le teme a la oscuridad. Estamos hablando espiritualmente. Estos son peligros constantes que amenazan nuestra alma, que podemos ver y que no podemos ver. Porque precisamente lo malo de un terror nocturno es que no lo veas. No ves el ataque de Satanás o no ves los dardos que amenazan contra tu alma. ¿Por qué? Porque estás en oscuridad. ¿Y por qué estás en oscuridad? Precisamente porque no tienes la luz de Dios y no puedes discernir lo que parece bueno realmente tiene un fin perverso. Y eso es lo que el mundo piensa. Lo que para el mundo es bueno, 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 se convierte en algo que lleva a la muerte. Pero no puede exagerar tanto, tal vez tú me dirías. La Biblia lo enseña de esa manera. Lo que para el hombre parece bueno, se convierte en algo que tiene como fin la muerte espiritual. Es así. Así que el conocimiento de venir al Dios verdadero te permite que puedas ver con claridad, que puedas ver, gracias a la ley de Jehová, tu pecado. ¿Qué enseña el mundo, por ejemplo, con respecto al adulterio? Ni lo toman en cuenta. Para el mundo, es normal que un hombre pueda tener esposa y varias mujeres, y lo aplaude. Para el mundo, es normal que alguien pueda ser dado a los vicios y lo aplaude, lo pueden aplaudir. Para el mundo puede ser algo normal y aplaudible que una persona tenga y tenga más cosas. Es normal. Pero para Dios, Dios te dice, no adulterarás. Dios te dice, no robarás. Dios te dice, no levantarás falso testimonio. Oh, pero si es una mentirita pequeña la que voy a hacer, nadie se va a enterar. Dios te dice, no levantes falso testimonio. Dios te dice, no codicies nada de tu prójimo. Nada, ni su mujer, ni sus cosas. No codicies nada. ¿Cómo viene ese conocimiento? Por la ley de Dios. De esa manera, no vas a andar con terror nocturno. Porque puedes ver el pecado gracias a la ley de Dios. Pero la pregunta es así. Porque si no conoces al Señor y no conoces su ley, entonces sí te va a arrastrar el terror nocturno y las flechas te van a atravesar tu corazón. Eso va a pasar. Dice más el salmista también, ni pestilencia que ande en oscuridad y mortandad que en medio del día destruya. Y todo esto refuerza la idea de los peligros que acechan en todo momento, sigilosos, silenciosos, pero evidentes. Pero solamente lo pueden ver aquellos que anhelan estar bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él está ahí como nuestro protector, como quien cuida nuestra alma. Por eso la pregunta con la que inicié es, ¿tienes tú seguridad? ¿Hay seguridad en las cosas que tienes en este mundo? ¿O en qué te afirmas? ¿En quién pones tu confianza? En algún momento nuestro Señor Jesucristo citó esta preciosa parábola para darnos una gran claridad. Él dijo en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras, tú las has escuchado en este momento, pero dice el Señor, y las hace. Mira la diferencia entre oír y hacer. No es lo mismo. Una cosa es escuchar las palabras que Dios quiere mostrarte y revelarte, y otra cosa es ponerlas por obra. Entonces, dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca su casa. Vinieron lluvias, ríos, tempestades y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿en dónde? En la roca firme. Pero el Señor dice luego, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, las toma en poco, las menosprecia, no las considera para su vida, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. vinieron lluvias, tempestades, ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y fue grande la ruina porque la destruyó. Es una enseñanza muy clara. Es muy clara, pero veámoslo espiritualmente, porque no está hablando de una casa física. Está hablando de tu alma. Está hablando de ti delante de Dios. Te pregunto, ¿eres de las personas que confía en la palabra de Dios? ¿O todavía se confía en sus propias obras? ¿O se confía en sus propios méritos? ¿Eres de las personas que realmente construye sobre la roca? Y esa roca es la palabra de Dios, palabra que es firme para mantenernos aún ante las dificultades más grandes. Y déjame decirte que en la medida que Dios nos expone a esto para nuestro propio crecimiento, vamos nosotros aprendiendo a conocer al Creador. Él nos enseña a estar firmes ante las situaciones más difíciles y a poder confiar en Él. Luego dice el salmista, después de ver los peligros, él nos dice el cuidado de Dios. Y mira cómo lo muestra el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá. ¿Tú te imaginas a Dios comparándose con un ave? Pero qué precioso, ¿no? Es esa imagen de ver cómo la gallina extiende sus alas para que los polluelos estén bajo sus alas. Ellos van a sus alas, se ocultan. Ahí hay calorcito, ahí hay tranquilidad, ahí hay seguridad. Imagínate el Dios Todopoderoso haciéndose ver como un ave que extiende sus alas para que tú puedas estar ahí seguro. La pregunta es, ¿vas ahí? Tú puedes responder esa pregunta. En todo lo que has hecho en tu vida hasta ahora, ¿eres de esos polluelos que va directamente al calor del ave, debajo de las alas de esa ave? ¿O eres de esos polluelos que va y luego se cansa y sale? Y luego regresa y luego sale. Recuerda que dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora, vive constantemente. Es habitar constantemente, no es visitar la calidez de Dios, no es visitar el calor de Dios, es vivir bajo Él, constantemente bajo sus alas. Yo creo que tú puedes responder bien esa pregunta. Si eres de esos que se llaman cristianos, que acuden a Dios en todo momento, en toda dificultad. No de esos que no te salen bien las cosas y reniegan contra Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué quiero leer la palabra? ¿Para qué? Es lo peor. Porque eso es lo que le pidió precisamente Satanás a nuestro Señor Jesucristo, tentándolo. Eso es lo que le dijo. Léelo conmigo. No tengo mucho tiempo, así que míralo en el versículo 9 en adelante. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quiero que veas lo astuto que es Satanás. Porque en la tentación que el Señor Jesucristo fue expuesto, Satanás precisamente lo pone al Señor en la parte más alta del templo y le dice, lánzate, pues escrito está. Y le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le cita estas palabras a nuestro Señor. ¿Qué responde el Señor? ¿El Señor qué le dice? Porque Él nos da esa seguridad. No tentarás al Señor tu Dios. Y añado, debes obedecerle. Cada vez que desobedeces la voluntad de Dios, estás tentando a Dios. La respuesta que da el Señor Jesucristo es, no tientes a Dios. No lo pongas a Él como que Él fuera tu servidor. Tú eres criatura, Él es creador. Él te creó. Y tú no puedes decirle a Dios las cosas que tú quieres que se hagan. ¿Cuál es tu papel? Es obedecerle. Por eso la respuesta del Señor, y Satanás no lo molestó más, no tentarás al Señor tu Dios. Obedécele en todo lo que te manda. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando nuestro Dios a través del salmista. ¿Has puesto tu confianza plena en el Señor? Él te librará. Versículo 15, me invocará. Esto es precioso, porque ¿cuánta gente piensa que Dios lo escucha y realmente no lo escucha? ¿A quién Dios escucha? Al que hace su voluntad, al que obedece su palabra. Está claro. Este que obedece su palabra me invocará. ¿Y qué hace Dios? Yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso es que esto es espiritual. No está hablando de las cosas buenas que nos pueden pasar en este mundo. Está hablando de la salvación y la seguridad que tenemos en el Dios Todopoderoso después de esta vida. Y eso, claro, te va a poner a ti en un dilema. En creer y confiar en la vida eterna que Cristo Jesús te está dando a conocer. Porque gracias a la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador, se nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Fuera de Cristo no hay vida eterna. ¿Qué es lo que hay? Condenación. Así que te pregunto, ¿dónde encuentras tu refugio? ¿Dónde tienes tu lugar seguro? Si tú me dices que es Cristo tu lugar seguro, entonces debes ser un discípulo que le obedezca a sus palabras. El Señor habló con mucha seguridad. ¿Cómo reconocen a quienes son los seguidores de Cristo? Son los que guardan mi palabra. Así que, si Él es tu refugio, si Él es tu lugar seguro, entonces que sea Cristo a quien tú miras, quien sea al Señor a quien tú sigues, Él es tu lugar seguro. Y esto solamente está en la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque Él es el Altísimo. A Él acudimos para morar. Y Él nos ha dado a Cristo como nuestro Señor y Salvador.